Bueno, decíamos, impecable el trabajo de Gerardo Fornacero desde Córdoba, y a quien también tenemos que felicitar hoy es a Claudio Minoldo por el trabajo que llevó a cabo ayer con la cobertura del juicio del pastor evangélico. Estamos hablando de Arturo Peralta. Todas las notas, las entrevistas, el informe lo ha realizado en vivo y también, por supuesto, está en el portal de Radio Jesús María. Pero hoy nuevamente viene con novedades, con información, en este caso vinculada a la causa Cadamuro. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes y gracias por venir también a nuestros estudios. Hoy lo tenemos acá en el PIS.
En vivo y en directo, muy buenas tardes, Pías, para vos, para toda la audiencia. Bueno, efectivamente, yo decía ayer, sobre el final de la aparición que tuve en tu programa, que prestáramos atención a ese tribunal, a esa cámara en lo criminal de octava nominación, porque son exactamente esos los mismos vocales de cámara o jueces que van a estar en el juicio que está caratulado sans Pedro Jeremías, homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, porque ha sido encontrado penalmente responsable, al menos el fiscal así lo interpretó, del asesinato de su madre, María Eugenia Cadamuro. Y nosotros decíamos el año pasado, alrededor del mes de noviembre, fue título en nuestro portal, por supuesto, que ya estaba ese tribunal, que lo que restaba era establecer la fecha. Pero si de noviembre a mayo no ha habido fecha todavía, ¿cuáles han sido los motivos? Porque a mucha gente le parece, che, ¿alguien lo está demorando? ¿Alguien está dilatando esa resolución? La gente empieza, por supuesto, a especular con que podría haber, no sé, algún tipo de presión, manipulación, intervención en contra del tribunal. Esto, digo, lo tenemos que decir en criollo, digamos, a mucha gente le parece, tocando de oído, que es fácil comprar un tribunal y que se dé vuelta y que falle una cosa que no está ajustada de derecho. Y no es en absoluto fácil, porque esto es suponer que todos los jueces son corrompibles o corruptibles, y que por dinero serían capaces de cambiar sus convicciones, digamos, que es la defensa de la ley y darle a cada uno lo justo según derecho. Pero bueno, más allá de estas especulaciones, lo concreto es que todavía no tiene fecha el juicio porque la defensa de Jeremías Sanz ha interpuesto un recurso de queja en contra de uno de los vocales de esa cámara, en contra del doctor Juan Manuel Ugarte. Y algunos preguntarán, es lo que en la jerga jurídica se denomina recusación, ¿viste? ¿Has escuchado esa palabra? Bueno, recusaron al juez. Esto es cuando a la justicia le piden que separe a un juez de la causa y lo reemplace por otro, que puede ser por varios motivos. Generalmente uno de los motivos más frecuentes es el de la enemistad manifiesta. Digamos, cuando un abogado, por ejemplo, hace declaraciones públicas en algún medio importante o no tan importante en contra de un magistrado, eso puede dar lugar a la enemistad manifiesta. Bueno, en este caso, la defensa de Jeremías Sanz no tiene absolutamente ninguna de esas causales. Y nuestro sistema jurídico permite la recusación del juez sin tener que explicar por qué. ¿Se entiende? Bueno, al doctor Ugarte lo han recusado sin fundamento, sin dar razones de ello. Interpusieron un recurso que se llama de queja, y el Tribunal Superior de Justicia no le hizo lugar a ese recurso de queja y confirmó al doctor Ugarte como parte integrante de la Cámara en lo criminal de octava nominación.
¿Pero eso ha demorado el proceso?
¿O? Sí, pero es que después de eso, que hubiese correspondido, una vez que rechazan el recurso de queja, hubiese correspondido que fijen la fecha, después de eso la defensa nuevamente volvió a recusar al mismo juez con un recurso diferente que se llama recurso extraordinario. Y el TCJ nuevamente tiene que resolver esa cuestión. Es lo único, absolutamente lo único que falta para que quede confirmada la cámara y se pueda llamar a juicio. Ayer estuvimos hablando con fuentes de esa cámara denominación, de octava nominación en la Cámara de lo Criminal, y nos decía una de las personas que está instruyendo esta causa que ha enviado Jesús María, ¿no? Una causa que recordemos que es muy compleja porque tuvo tres fiscalías distintas a lo largo de su instrucción. Primero estuvo el doctor Almeida, se jubiló, después vinieron en forma subrogante los doctores Bertone y Berger, y finalmente el fiscal Guillermo Monti, que es el único que ha seguido todo el proceso, porque antes de ser fiscal era empleado de la Fiscalía de Instrucción, tenía un cargo allí. Pero bueno, tiene esa complejidad la causa, que recordemos tiene 14 cuerpos, que cada cuerpo tiene 200 fojas, o sea que hay como 3.000 páginas escritas con todo lo que se ha anexado allí a esa causa, que recordemos que tiene más de 30 testimonios, tiene peritajes de todo tipo, tiene los peritajes psicológicos, psiquiátricos, tiene también peritajes químicos, científicos, hay, la verdad, infinidad de documentación que se aportó allí en la causa. Cuando el TCJ resuelva esta cuestión, si finalmente deja firme al doctor Juan Manuel Ugarte o si hace lugar al pedido de la defensa y lo reemplaza por otro, recién ahí van a estar en condiciones de fijar fecha.
¿Hay algún plazo para...?
No hay plazo. Para el TCJ, cuando hay recursos en el TCJ, no hay plazo. Y te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con el derecho penal, pero para que vos veas... que en realidad no hay plazo. Y recordarás que en Colonia Carollo hubo una polémica entre los ediles de Cambiemos y el municipio porque decían que el mecanismo que se eligió para modificar la carta orgánica estaba mal.
Que todavía no hay.
Bueno, ¿y cuánto pasó?
Sí, y ya se hizo incluso el referéndum.
Pero además, en un rato vamos a tener las elecciones y no está resuelto. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si el 7 de julio van a las elecciones y supongamos que en esas elecciones gana el doctor Gustavo Brandán? No puede fallar después el TCJ y decir que no era válido el mecanismo porque estaría inhabilitando las elecciones del 7 de julio. Es decir, que si el TCJ resuelve después del 7 de julio, será para el próximo intendente, seguramente. No para este. Bueno, pero ese es un punto de aparte. La otra cosa que te quería decir con respecto a la causa es que hay que recordarle a la gente, porque la gente tiene una confusión de decir, bueno, pero al final, ¿qué pasó con esto? Bueno, hay causa 1 y causa 2. ¿Causa 1 cuál es? El fiscal determinó que hay un homicida. Se llama Pedro Jeremías Sanz. Causa 1. Dejó abierta una causa 2. ¿Por qué? Porque está la sospecha o la convicción de que hubo cómplices. ¿Cómplices en qué? Y probablemente en el ocultamiento y, ¿por qué no?, también en el momento del homicidio. Sobre esto falta incorporar peritajes que lamentablemente no se han hecho públicos todavía, ¿no? La gente no sabe, porque en realidad el fiscal de instrucción de Jesús María tampoco lo sabe todavía. No tiene, por ejemplo, el resultado del cotejo de ADN que se solicitó con alguno de los sospechosos de la causa y los guantes que se encontraron en el lugar del crimen. Todavía eso no está, que sería lo que lo podría hacer avanzar, porque a esta altura, con todo lo que se documentó y todo lo que se sabe, existe casi la convicción por parte de la Fiscalía de Instrucción de que al menos un imputado más, al menos uno más, va a haber. Pero bueno, veníamos con estas novedades porque decíamos, bueno,
es inminente entonces la fecha que se confirme, la fecha de juicio, y aclarar esta situación porque muchos oyentes incluso consultaban a Radio Jesús María y decían, bueno, se ha realizado el juicio de muchos casos, de muchas causas que sucedieron después que Cadamuro, y en este caso no pasó nada, y surgen especulaciones como mencionabas
tal
antes.
Cual, bueno, y una más, Pía, que tiene que ver con, porque vos preguntas hoy, bueno, ¿por qué está preso Jeremías Sanz? Está preso porque le dictaron una prisión preventiva. ¿Por qué le dictaron la prisión preventiva? Porque tiene la sospecha, el tribunal, en ese momento fue la fiscalía, y lo ratificó Córdoba también, de que si lo dejan libre, o podría fugarse, o podría presionar a testigos,
entorpecer la causa.
Son las dos razones, digamos, las dos verosímiles y las dos probables y las dos posibles por las cuales está preso. ¿Puede estar preso todo el tiempo hasta que se instruye el juicio? No, la verdad es que no. Hay un plazo perentorio que es de 2 años. Al principio dictaron una prisión preventiva de 1 año y han prorrogado esa prisión preventiva por 1 año más. ¿Cuándo se vence el plazo de esa prisión preventiva? En septiembre de este año. Bueno, acá está la pregunta del millón. ¿Puede entonces Jeremías Sanz quedar libre en septiembre si todavía no le han puesto fecha al juicio? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no. Rotunda y terminantemente no. ¿Por qué? Porque al ser el recurso extraordinario un motivo de resolución del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, es decir, el máximo organismo judicial del territorio provincial, como puede tomarse un tiempo que algunos especulan que no iría más allá de agosto, pero si se tuviese que extender, permitiría establecer lo que se denomina prisión preventiva extraordinaria mientras el TCJ resuelve la cuestión de fondo. Digo esto para tranquilidad de aquellos que piensan, si en septiembre sale libre, se manda a mudar a una isla del Caribe y no le vemos nunca más la cabeza y quede impune el hecho. Bueno, a toda esa gente hay que decirle que para que no quede impune el hecho, primero hay que demostrar en juicio que él fue penalmente responsable de los delitos de lo que lo acusan hasta ahora. Porque, ojo, una cosa es la condena social y la convicción de la gente que dice, no, para mí fue, tengo la certeza de que fue, y la otra es eso, demostrarlo en los tribunales. En este caso, quiero hacer una última aclaración, Pía. Porque gente me pregunta, pero ¿por qué lo recusan a Ugarte y no a Pérez Moreno o a Jaimes, que son los otros dos vocales? Lo recusan a Ugarte porque es una eminencia del derecho penal, dicho por cuanto abogado y fiscal conoce del funcionamiento de tribunales 2, Juan Manuel Ugarte es un señor juez. Y es de lo que en la jerga judicial también se denomina carcelero. ¿A qué me refiero con esto? Que habitualmente, cuando él preside los tribunales, si la pena es entre 8 y 20, y ponele la ficha que seguramente da 20 o 19. Es de los jueces que suele ser muy severo en sus consideraciones, por supuesto que siempre tiene que coincidir con la opinión de los otros dos vocales, pero siempre es muy muy severo en torno al tipo de penas que impone, ¿no? Y fíjate vos, sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, en la causa que cronicamos, la del pastor Peralta, el fiscal pidió 16 y ¿qué dio el tribunal? 16.
Veremos entonces qué es lo que pasa, la información entonces, la aclaración para muchos de los que consultaban qué pasa con la causa Cadamuro. Entonces conoceremos en el corto periodo de tiempo, no lo sabemos, pero justamente se espera esta decisión para luego conocer finalmente cuándo se va a llevar a cabo el juicio.
Y teniendo en cuenta, por último, Pía, que durante el mes de julio rige la feria judicial. Digo, para aquellos, a ver, si el TCJ no resuelve hasta el 30 de junio y va a pasar ya para el mes siguiente, para agosto. Es la razón por la cual nosotros especulamos que seguramente en agosto vamos a conocer la fecha del juicio.
Gracias, Claudio. Claudio Minoldo, la